Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Comenzamos un nuevo programa compartiendo el dolor que nos genera esa imagen de la televisión. Un pequeño muerto en una playa de algún lugar del mundo, que en este caso era Turquía, y una reflexión que por suerte ha sido compartido por numerosos comunicadores, oyentes, organizaciones sociales, y que nos abre no pocos interrogantes. Una muerte, en este caso, es noticia, y un millón de muertes, en muchos casos, es un simple número estadístico. Ese pequeño que pudo ser el hijo de cualquiera de nosotros, el hijo de un amigo, nuestro sobrino, es parte de una historia dolorosa, y de una historia dolorosa que no nos toca por primera vez, más allá de que en este caso los medios de comunicación se hayan encargado de ponerlos en la pantalla, en la sensibilidad, en la preocupación y en el corazón de cada uno de nosotros.
Como el sol, canta como el mar, sube.
Una imagen anterior, muy conocida también, de una pequeña niña desnuda huyendo del napalm en Vietnam, todavía está en la imagen de muchos de los que en aquella época compartíamos la reflexión, el dolor, la impotencia, la bronca, con la prepotencia de los grandes poderes del mundo desatados sobre un pueblo heroico, estoico, esperanzado, que finalmente los derrotó en la batalla. Esa batalla es parte de la batalla que estamos dando todos los días para construir una sociedad distinta donde estas locuras no tengan más lugar.
América negra, dame tu poema. América nueva, América nueva.
Desde nuestro pequeño y humilde lugar, desde nuestros sentimientos, desde nuestro compromiso, desde este Alimento y Vida, que es un espacio para la memoria, para las experiencias y para las propuestas para la soberanía alimentaria, no queremos dejar de decir que esto nos duele, y que tampoco queremos dejar de decir que esto renueva nuestro compromiso con la soberanía alimentaria, que es una de las tantas soberanías que los pueblos tienen que lograr, que los pueblos tienen que alcanzar, para que las locuras del imperio no tengan más lugar, para que las guerras dejen lugar a la fraternidad, a la esperanza, a la paz. Muchas gracias.
Buenas tardes, estamos otra vez acá, viernes, terminando la semana en Alimento y Vida FM, en Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces. Bueno, estamos acá, Gabriela, recién llegada de Saladillo. Sí, ¿cómo estás?
Muy bien, ya me sellaron el pasaporte, estoy feliz.
Bueno,
sí. Nos contaba dicen recién que nos trajo carne vacuna criada a campo. De vacunos criados a campo.
De criados sueltos, sí.
Sueltos, felices.
Sí, sí. Vimos, no traje porque hemos comprado para mucha gente que nos había pedido y demás. Pero los visitamos vaca suelta, visitamos vaca atada, visitamos vaca loca, no, porque para loca ya me tenían a mí.
Claro. Así que... Bueno, pero la pasaste lindo.
Pero volveremos a Saladillo.
Volveremos.
Bueno, Carlos, ¿cómo andas? Bien, muy conmovedoras tus palabras.
La verdad que me sensibilizó muchísimo, sí. esa imagen, más la hipocresía de algunos de nuestros comunicadores que compartían esta imagen tan cruel y dolorosa con algunos de los casamientos, divorcios, separaciones de la farándula, como si fuera todo parte del mismo combo, ¿no? Me hizo recordar un artículo de la semana pasada, no, de hace 15 días en el diario El País, donde un sacerdote español describe una situación que él tuvo en El Salvador, nuestra hermana República Centroamericana, donde se entera que un niño que él conocía, un niño discapacitado, con 14 años, con serios problemas de parálisis, había sido vendido por sus padres, familias pobres de la periferia de El Salvador, a una banda de traficantes de órganos. Este sacerdote, conmovido, tenía una cantidad importante de dinero de la cooperación española y dijo, este dinero es importante para salvar la vida de ese niño. Tenía $20,000 y fue dispuesto, con los $20,000 en el bolsillo, a comprar la vida de ese chiquito.
Qué bárbaro.
Y cuando le preguntó a los traficantes cuánto le tenía que pagar para que le entregaran el chiquito, le dijeron $25. Pagó los $25 y se llevó el niño, y él lo que cuenta es la mirada que no se va a olvidar nunca, de agradecimiento, de ese chico de 14 años. Y ahí la reflexión que hace luego este sacerdote, y en la que participan editores del diario El País, es que el tráfico de órganos es el tercero en volumen económico a nivel mundial, después del tráfico de armas, del tráfico de personas.
De drogas.
Y de drogas, perdón.
Che, que como viste, contás esto y no sabemos cómo...
¿Cómo seguir?
¿Cómo seguir? ¿No? Cualquier cosa que uno haga resulta una pavada.
Ya empezó con ese editorial, seguimos con esto y...
Bueno.
Déjame contar una buena.
Dale, Carlos, sí,
por
dale.
Favor.
Una buena.
Sacanos de esto.
Una buena. Nosotros contamos con el apoyo de la Yerba YPA, que es una cooperativa de trabajo en la que hay un grupo importante integrante de la misma familia, la familia Rodríguez. Pablo, el pichón de esa familia, trasplantado gracias a la posibilidad que su padre le cedió un riñón cuando era pequeñito, termina de ganar una cantidad importante de medallas en el campeonato, en la Olimpiada Mundial de Trasplantados que se hizo en Mar del Plata, que pasó desapercibida y en la que, por ejemplo, participaron 1.200 nadadores trasplantados de 53 países.
Mira, sí.
No, sí. Eso no fue noticia.
No, para nada, ¿no? Yo me acabo de enterar. Bueno, vos lo habías comentado, pero me enteré por vos, sí. Sí, sí. Bueno, una buena, Carlos. Gracias, bueno. Carlos.
No.
Claro.
Un saludo a Pablo y a toda su familia.
Felicitaciones.
Esto
además
es un enorme esfuerzo familiar, y más allá de las medallas. Es la demostración que con fuerza, sacrificio y cariño, todo es posible.
Sí, y estuvo el otro día en el curso, Miguel, ¿no?
Sí.
También ahí participando en el curso, que después ahora vamos a pasar el curso de Economía Social y Desarrollo. Che, vamos a decir la vía de comunicación.
Como siempre.
Como siempre. Por favor. Teléfono 48 54 70 34. Y la
página de Facebook, sí, Alimento y Vida FM.
Es la Alimento página y Vida de Facebook. FM. Muy bien.
Sí, tenemos algunos saludos pendientes.
Dale, dale. Ah, bueno, sí, por su, yo digo dale, dale.
Dale, dale.
Entonces, sí, bueno, saludamos acá a nuestro operador Joaquín, que está de regreso. Estuviste en Córdoba, ¿no, Joaquín? Se lo nota muy relajado, vino allá de las sierras cordobesas, se lo nota.
Con la remera de la Mona Jiménez.
Che, y bueno, y Juan también, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ahí recién arribado. Bien, cumplimos con los saludos. Che, yo voy a mandar un saludo a un amigo que me dijo que hoy nos iba a escuchar. Y dice, siempre me olvido. Bueno, así que Alejandro Paladino, un abrazo, compañero de laburo y amigo.
Y a mi hermana que cumple años. No sé si nos va a estar escuchando, pero yo
papá,
le mando.
¿No?
Y somos una familia que cumple años. Cumpleaños, básicamente, cada
están
tanto cumple alguien en la familia.
Siempre están de festejo.
Y somos así.
Bueno, entonces, feliz cumpleaños para.
Por favor,
¿cómo se
Marcela,
llama?
Marcela.
Feliz cumpleaños para Marcela, la hermana de Gaby. Che, ¿qué más? ¿Qué más tenemos
las
por acá?
Efemérides.
Puedo aclarar que cumple 5 más que yo, y entonces cumple 35, pónganle.
Si le ponemos 35 a los que ya
la cuota de humor.
Jubilamos.
Muy bueno. Che, no vamos a tener tiempo para las efemérides. Seguimos con la misma consigna de la vez pasada.
Sí.
No, las decimos después en el coso de las noticias, en el, ¿cómo se llama esto? En el bloque de las noticias, las efemérides, ¿sí? Bueno, entonces.
Será ti.
Bueno,
que habíamos preparado un temita.
Bueno, entonces vamos a leer esta efeméride acá, Carlos. Un 4 de septiembre del 2014, o sea que hace un año, fallece Gustavo Cerati, gran músico argentino, uno de los más destacados guitarristas y cantantes del rock nacional. Fallece producto de un paro cardiorrespiratorio. Y vamos a escuchar un tema de Gustavo, entonces, de Gustavo Cerati. Y bueno, vamos al tema.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube,
responsabilidad de más o menos manejar el reportaje. Como verán, no soy Julio, no soy Carlos. Y tenemos aquí a José María de Michelis, o Pepe para los amigos, como corresponde. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bienvenido.
Y gracias. Pepe es cocinero profesional y a él le gusta más denominarse un educador popular en esto de hacer cosas ricas, accesibles, saludables, podemos decir, y todo eso.
Sí, 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 sí.
¿Querés agregar a tu presentación algo más?
No, no, lo de vos me preguntabas antes por qué era lo de educador popular, porque a raíz de la actividad que yo desarrollo cuando dejé la cocina, por motivos familiares, qué sé yo, decidimos mantenernos dentro de lo que es la cocina con una página dentro de lo que es el Facebook, y la armamos con mi hija, con Emilia, donde ahí lo que tratamos de hacer es transmitir. Yo trabajo básicamente en el Ministerio de Educación ahora, pero mantengo la cuestión de la cocina. Lo que hacemos es tratar de darle consejos a la gente, no solo vía la página, sino también, qué sé yo, cuando vamos a alguna feria o subimos a los colectivos y le damos consejos, todo gratis, ¿no? Es decir, mucha gente me dice, ¿qué lo haces por plan? No, lo hacemos porque nos divierte y nos parece que es una forma de llegar al soberano, digo, desmitificando un poco esto de que la cocina es para pocos, y subyace muchas veces detrás de que la cocina es para pocos, la comida es para pocos, ¿no? Con esto de lo que es lo que es ser cocinero, ¿no? Cuando uno dice yo soy cocinero profesional, ya todo el mundo, ya nadie quiere cocinar,
porque uno piensa en lo gourmet cuando hablas de cocinero profesional. Digo, me parece que uno está muy impregnado de los programas gourmet y tal. ¿Podés, no sé, diferenciarías lo gourmet de lo popular como cocina?
Sí, en realidad lo gourmet tiene que ver con las modas. Por ejemplo, antes lo gourmet era si hubiésemos estado todos en la Edad Media, estaríamos todos sentados en una sola mesa, comiendo con las manos, los caballeros con el rey, o con el conde, o con el varón que era el dueño del castillo, tratando de solidarizarnos, porque dependía la vida de uno y de otro estar sentados ahí y defendiéndose y confraternizando. Entonces lo gourmet sería comer animales de caza, etcétera, etcétera. Después con la aparición, digamos, de lo que es la cocina francesa o el refinamiento de los gustos o la clase burguesa, uno dice, bueno, la cocina gourmet es comer con cubiertos, con que cada uno tenga su plato, que cada uno tenga su servilleta, ¿sí? En su momento después era la nouvelle cuisine. Hoy lo gourmet pasa por otro lado. Hoy lo gourmet pasa por comer sano, dentro de lo que se conoce sano como productos agroecológicos u orgánicos en algunos casos, y con producciones locales, digamos, respetando a los sectores productores que están cerca de la región donde uno cocina, donde uno se va a alimentar, etcétera, etcétera. Es decir, lo gourmet tiene relación con lo que vos estás consumiendo en el momento que lo estás consumiendo, como una cuestión de moda también, y hace referencia a no solo lo que comes, sino cómo lo comes. Si nosotros podemos analizar a través de la historia qué se va comiendo y cómo se va comiendo, y relacionamos eso con los sectores más pudientes o los sectores dominantes de las sociedades, tenemos ahí definido la cocina gourmet, que a mí en realidad mucho me interesa, pero está bueno. Digo, en algunas cosas comer, digamos, darse un gusto en cocinar bien algo de vez en cuando y como corresponde, es decir, siguiendo determinadas pautas, que entra lo que es la higiene y que el producto no se deteriore ni se degrade, está bueno. Ahora, perdón, ¿no? La gente confunde lo gourmet con lo caro, ¿sí?
A explicarnos un poquitito más eso.
Claro.
Claro, bueno, esto que te decía antes, y bueno, a ver, por ejemplo, vamos a ver cocina gourmet ahora, cocineros, vamos a poner famosos, en realidad en mi casa el más famoso soy yo. Sí, pero eso no,
bravo,
cuenta. Eso no cuenta.
No, porque si te digo que en la mía soy yo, no sabes. Mis hijos nos ponen una bomba.
Pero vamos a ver, hay distintas ramas dentro. Están los grandes cocineros que hacen lo que se llama la cocina molecular, mal llamada molecular, en realidad es lo que se llama cocina de deconstrucción, a partir de un concepto de un sociólogo que es Derrida, que dice, bueno, hacemos un plato desagregando todo lo que lo compone y hacemos un plato distinto con los mismos componentes. el caso más típico. Hacemos una tortilla de papas y entonces sacamos las papas y hacemos un puré, con los huevos hacemos un soufflé y hacemos un caramelo de cebolla. Todo
sí,
eso
hay que
junto.
Ser un buen químico en vez de un cocinero para hacer eso.
Claro, o podríamos decir que hay gente que está dispuesta a pagar, sí, apagar eso, el micrófono, ¿no? Sí, bien, está dispuesto a pagar, es un problema que tengo, ¿no? Está dispuesto a pagar determinada cantidad de guita por comer esas cosas. Después hay otra gente que dice, bueno, yo lo que quiero es llegar a una huerta o a una granja y comer y exprimir a la vaca en el momento y comer lo que la vaca me da en el momento y ir y recolectar los hongos del campo. Digo, esto pasa mucho en los sectores altos que dicen hay que volver a la naturaleza porque la naturaleza es lo más sano y hay una relación entre comer este concepto de comer, de volver a la naturaleza y el poder adquisitivo de esa gente. Ahora también hay gente que consume ese tipo de productos, pero en realidad no es gente pudiente, sino que son los mismos que están laburando en el campo. Entonces se da esa unión, ¿no? Uh-huh. Que después devino en que en los mercados orgánicos, en los mercados de estos alternativos o agroecológicos, empezó a aparecer el que vendía por una necesidad a raíz de crisis que hubo a partir del 2001 a esta parte. Yo vendo por necesidad y hay uno que compra por calidad. Entonces yo estoy queriendo vender para poder sobrevivir a alguien que le sobra, ¿no? Hay como una transferencia de ingresos. Lo que no se pudo lograr hasta ahora es que la gente que no puede comprar eso pueda comprarlo. Uh-huh. Bien. Entonces, entre lo caro y lo gourmet hay una relación que lo establece los sectores dominantes de la sociedad, no lo establece la gente. Uno copia o mira o trata de reflejarse. Y hay otro tipo de cocina que son, por ejemplo, está el caso de Jamie Oliver o cocineros que están más vinculados a lo que es el producto agroecológico, que dicen, bueno, vamos a tratar de desarrollar las economías regionales, desarrollar las economías locales, tratar de que el producto prevalezca por sobre la forma de cocinarlo, etcétera, etcétera, y de paso, aparte, le damos laburo a los que están cerca nuestro. Hay varios, no sé si se entendió más o menos el concepto.
¿Laburo sí. en qué? ¿En el campo o elaborando el alimento?
Y, por ejemplo, en el caso de que a mí me parece que es muy emblemático, no me gustaría que sucediera acá, pero está bien que suceda donde sucede, que es en Inglaterra. Está Jamie Oliver, que tiene un restaurante que se llama 15, ¿no? Donde van 15 chicos que la agarra, los convoca, son chicos que viven en la calle en general, o que tienen problemas de laborales o lo que fuera, o sociales, los convoca, les empieza a enseñar ese oficio y los lleva al restaurante, ¿sí? Que queda en Londres, que es muy difícil conseguir este lugar para comer, hay que hacer reservación con más de 6 meses de anticipación, etcétera, etcétera. Y él plantea, digamos, una salida, una cuestión altruista de, bueno, incluso él se mudó, se fue de Londres y se puso una granja y trabaja con los mismos productos agroecológicos que él produce y los trata de llevar al restaurante. Y una cuestión social, y además él trata también de educar. Hay un problema en Inglaterra y básicamente en muchos países, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, donde la gente come demasiadas calorías, demasiadas grasas, y él está tratando de educar. Ahora, eso se puede trasladar acá y no sé, qué sé yo. Me parece que estoy hablando mucho.
No, estaba pensando si él sí. Uno les paga a ellos cuando trabajan, porque sí. Están trabajando para ese restaurante que tiene tanta convocatoria.
Sí.
Y en segundo lugar, acá hay experiencias, no así, pero sí del restaurante Los Girasoles y demás, que
sí.
Se ha convertido en un espacio para que chicos que han salido de hogares puedan encontrar un oficio en la huerta, digamos que...
Bueno,
no
eso
es lo mismo, digamos, pero tiene un punto de contacto, ¿no?
Estamos hablando del que está en el camino a Cañuelas, digamos. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Aparte, eso, yo tuve la suerte de ir a visitar a la dueña, no me acuerdo el nombre ahora, estuve comiendo ahí también y estuvimos charlando con ellos. No voy a decir una barbaridad, ¿no? Porque uno supone, y bueno, lo hice con mis manos, entonces es más rico que... No sucede eso. Lo que sí sucede es que un producto bien cuidado siempre da por resultado un plato bueno. Hay gente que, a ver, no sé si tiene que ver mucho con el tema, pero voy a tirar un par de ideas. Es más difícil hacer un buen puré de papas que hacer un plato con 50 productos, porque entre los 50, si alguno está mal, se pierde. Ahora, si el puré de papa está... No se puede decir malas palabras, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí?
Depende de la palabra.
¿Qué no. es una mala palabra?
Por ejemplo, si el puré te salió para el orto, no hay manera de que no, lo arregle.
Ya lo dijo Fontana Rosa, que es una mala palabra.
Ah, está, no, sí, está, no, pero yo me gusta hablar mal porque a veces... Hablar mal
es
no,
más gráfico.
Que sí, produce unos beneficios de la gracia.
Claro. Digo, si el producto te salió mal, ya está, ya no hay vuelta atrás. Ni siquiera hay gente también que dice, bueno, si, metelo en el freezer. Digo, esto lo decía el otro día en la Gabriela me convocó a lo que es la Cátedra de Soberanía Alimentaria, al CONAEN.
No, es al Congreso de los Estudiantes de Nutrición. Sí. Congreso no fue a nuestra cátedra.
Ah, el Congreso.
El Congreso de Estudiantes de Nutrición.
Exacto, el CONAEN. Y yo muchas veces le digo, hay un concepto errado de lo que es la alimentación, un concepto errado de a quién hay que comprar, qué es lo que hay que comprar, cómo hay que cocinar, qué es lo que hay que consumir. Una de las cosas básicas es el tratar de uno de los consejos que doy, ¿puedo hacer el chivo de la página? Porque si no me...
¿Puede? ¿Les demos permiso a todos?
Por favor, bien, hacelo ya.
Se llama consejos para los que están en el horno. Es decir, lo hicimos con mi hija, básicamente para la gente que no tiene idea de nada.
Yo, por ejemplo.
Por ejemplo, uno es... ¿no? El primer consejo que nosotros damos en la página, el primero que escribimos, fue que las escuelas de cocina son posteriores a la aparición de la humanidad. Es decir, no hace falta que vos sepas cocinar, ni para morfar, ni para vivir. Digo, una de las cosas que me pasaba mucho en casa, cuando venía mi vieja, no quería cocinar, no, le dije, mirá, no, me dice, vos me mirás, yo me pongo nervioso, le digo, vieja, si tengo 40 y pico de años y estoy vivo porque vos me diste de comer, digo, terminemos con eso.
Se
de
sentía
que...
sentía presionada por tu
sí,
mirada.
Sí,
por su expertise.
Sí, me dice, no me mire.
Yo a mí me pasa eso con mis hijos.
Ah, que te sí. miran.
Claro, me da vergüenza porque cocinan mejor que yo.
Está bien.
No me miren cuando cocino.
Digo, ¿qué logró alguna gente con el tema este de la cocina más popular o no tan sofisticada? Logró que mucha gente se acercara e intentara empezar a cocinar, por lo que fuera, porque vivo solo, porque invité a una chica, porque invité a un chico, porque invité a unos amigos, porque viene mi familia, porque, no sé, porque... mi esposo o mi esposa cocina y es un desastre y ya estoy podrido, o porque el médico, en general, todo lo que tiene que ver con lo alternativo es por un cambio de hábito personal. Uh-huh. Y básicamente con lo agroecológico se da por cuestiones de salud. ¿Sí?
Sí. Sí. Bueno, estamos compartiendo este hermoso espacio con José María de Michelis, chef, más conocido por Pepe, chef y educador.
Claro, cocinero popular. Educador popular. Pensaba, bueno, él hizo un chivo de su página para los que están en el horno, ¿no?
Sí, consejos para los que están
en el horno. Consejos para los que están en el horno. Sí, yo la veo habitualmente. No aprendo, pero la veo. Y bueno, nada, nos definiste qué sería lo gourmet y demás. A mí en un lugar, nosotros ayer también discutíamos en Saladillo, de donde volvimos, esto de que lo agroecológico, y vos decís, muchas veces se va imponiendo por cuestiones personales, también por un lado el tema de la moda,
sí.
Porque hay algo de moda en esto de somos cada vez más vegetarianos, cada vez más agroecológicos, que además lo defendemos muchísimo, pero no es lo mismo ser agroecológico que ser vegetariano, digo, otro día nos metemos más en el tema porque exacto. Ahora demoraríamos un montón. Pero ¿qué pasa entonces con esto que decías que lo agroecológico puede no ser accesible? ¿Qué hacemos con lo agroecológico y lo popular con esta disyuntiva?
Bien, hay un cocinero de los llamados estos de la cocina de la deconstrucción, que es Ferran Adrià, ¿sí?
Que el catalán.
El catalán.
El catalán.
Que los últimos tiempos es muy interesante no solo lo que hace, sino la filosofía que tiene. Durante mucho tiempo uno de sus grandes consejeros en el restaurante, que era el Bulli, era un militante del Partido Comunista, digamos, ¿no? Entonces tenía sus grandes discusiones acerca de para qué tenía que servir lo que se estaba haciendo, cómo hacerlo, ¿no? Y él decía que un producto gourmet no necesariamente es caro, sino que en realidad no hay relación entre lo gourmet y lo caro. Y que un producto de lo más simple, tratado de la manera correspondiente, puede transformarse en gourmet. Ahora, hay una corriente que hace poco tiempo, que es lo anti-gourmet, ¿no es cierto? Es decir, nosotros...
Sí. Acá hay varios...
Hablamos... Una vez hablamos concretamente del grupo de anti-gourmet, porque además son amigos míos.
Perfecto.
Así que ojo.
No, a mí me parece muy divertido, digamos, yo gracias a algunos cocineros descubrí que, en primer lugar, intenté hacer en su momento cocina molecular. Es mucho laburo, se requiere muchos recursos y se requiere gente que consuma eso, ¿no? Y viviendo en un sistema capitalista como el que estamos, es decir, donde la producción determina el consumo, producir algo que nadie iba a consumir no tenía sentido, ¿no? Así que me volqué más a lo que me parecía
el
más...
choripán.
Digo, a mí me va... Digo, a cada cocinero le va, en lo individual o en lo particular, una forma de cocina. Yo descubrí que en la cocina simple de todos los días, en estos mercados donde... Mi último trabajo fue en el mercado orgánico de Chacarita, 2 años de los mejores que fue de cocinero. Descubrí que en el Galpón con Graciela, descubrí que la cocina es mucho más que la cocina en sí, que hay una relación que se establece con el productor, que no hay que destruir el producto que está sirviendo, y que hay que enseñar desde... no solo desde el ejemplo, sino desde el conocimiento real, digamos, no desde el sentido común. Si estamos hablando de cuestión de salud y de cocina y qué sé yo, tenemos que enseñar lo mejor que se pueda. Teniendo la posibilidad de hacerlo y no hacerlo es de mala persona, digamos, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo es, si vos podés ayudar a alguien y no lo hacés, es, lo digo otras palabras, digo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
sí, sí,
algo,
sí, sí, sí.
Sos mala persona. Uh-huh. Y nosotros lo que tratábamos de hacer era buscar productos básicos, ¿sí? Y darle un color, digamos, un poco más interesante. Porque la gente también, digo, es mentira eso que el que es pobre no quiere comer bien y que el que es rico quiere comer bien y no, digo...
No, es una cuestión de acceso, claramente.
De acceso, de que no puedo, de que no llego y que en realidad eso va generando una violencia, ¿sí?
No, nada. No, termina, no, termina, por favor.
No, eso, me parece que lo que se necesita hoy en día es tratar de generar no solo que el productor pueda producir con los subsidios, sino que la gente que no tenga la posibilidad, con subsidios de la manera que fue, de consumir esos productos que solo es para unos pocos, digamos. Y eso es una responsabilidad ineludible del Estado, digamos. No hay, digo, no sé si...
Sí, nos da, o sea, lamentablemente ahora no tenemos tiempo, pero el rol del Estado en todo eso es fundamental,
sí.
Y es para desplegar un tema completo, ¿no? Así que hoy lo despedimos a Pepe.
Bueno, muchas
gracias.
Que se
va a quedar, pero bueno. Muchísimas gracias. Y otro día nos venís a hablar
de lo que quieras.
Del rol del Estado con los alimentos agroecológicos y los productores.
Sí. ¿Cómo era el nombre del catalán? Así lo anoto y empiezo.
Ferran Adrià.
Ferran Adrià. Ferran Adrià. Pero el Bulli ya cerró.
Sí,
el cerró. Restaurante que había que pedir con 2 años de anticipación.
No, igual yo para leer, para
sí,
porque
sí,
me interesó esto que estuviste comentando. Así que Ferran Adrià, ¿qué me ibas a decir? ¿Tiene?
No, que volviendo a una cosa nada más, el rol del Estado y lo agroecológico, el gobierno de la ciudad está promocionando mercados alternativos y qué sé yo.
Ferias verdes,
sí,
esas cosas.
Exacto. Y no le está dando el rol que tendría que tener el Estado. Si no, sigue siendo lo mismo, es reproducir en determinados lugares.
Para pocos.
Para, digamos, o sea.
Es fashion, digamos, los markets, así
sí,
aparte dicho, Buenos Aires Market.
Sí, sí,
hay
como Buenos Aires Ciudad y todas esas cosas, ¿no? Es decir, bueno, y si no tenés la guita, podés mirar, ¿no? Esto que
si
uno.
Si no tenés
hace,
la guita, ¿no? Para comprar.
Para comprar, claro. Vas y mirás.
Y digo, si no tenés la guita, para pagar el puesto, porque me dijeron que también hay que poner.
Y viste, qué sé yo. Yo bueno. La verdad es eso, pero. Bueno.
Pero la seguimos.
La seguimos. Vamos, no. Gracias seguir. Por invitarme. Saludos a todos.
Un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
Un gusto.
Gracias.
Bueno, vamos al corte.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, sigo yo. Hoy me toca, pero miren, estoy a full. Juro que esta noche no cocino. Como todos los días.
Vas a la casa de Pepe. ¿Eh?
Claro. Hoy cocina está Pepe.
Esperando que la invite.
O viene Pepe a cocinar a casa, una de dos. Bueno, a ver, hoy pensaba que en relación a lo que decía Pepe, en el comemos lo que somos, efectivamente se mezclan muchas cosas porque, como decimos siempre, que la alimentación es un hecho complejo y si la sociedad es compleja y la vida moderna se ha convertido en algo complejo, ¿por qué la alimentación no va a ser cada vez más compleja?
Yo creí que ibas a preguntar si todo es tan complejo. ¿Cómo puede ser que no tengamos complejo?
Claro, pero ¿cómo la alimentación no se va a complejizar? Y uno permanente, va, yo que reflexiono sobre estos temas, permanentemente encuentro que efectivamente, por un lado, queremos volver a lo anterior y a la comida casera, pero cada vez queremos dedicarle menos tiempo, porque no es solo que tenemos menos tiempo, que es real, sino que uno también está medio enviciado con los tiempos y con un montón de cuestiones por las que nos cuesta mucho dedicarle 2-3 horas a la cocina, digamos. Entonces, se junta todo esto, ¿no? Las mujeres, además, en el caso de que se nos siga asignando el rol, porque Pepe es una rara avis que yo sé que cocina en su casa cotidianamente, pero no son muchos los hombres que siguen cotidianamente cocinan en su casa todos los días para la comida principal, supongamos, o para la que fuere que está la mayor parte de la familia. Las mujeres, desde que entramos al mercado laboral, desde los años 50, no es mi caso, por supuesto, no entré en los años 50 al mercado laboral, pero en la medida en que somos cada vez más independientes, hemos perdido ese tiempo para dedicarle a la cocina y al hogar, con lo cual, digamos, todo esto también tiene que ver, ¿no?, con la pérdida de esa tradición de la cocina, de ir perdiendo la cercanía con esos alimentos, de vivir en ciudades que no tienen ni huertas ni corrales cerca del terreno. Digamos, es un conjunto de cosas también. Entonces, es muy difícil, como decía él, el acceso a los alimentos no es solo una cuestión de dinero. Todavía no hay suficientes lugares que vendan estos productos agroecológicos que nos parece siguen siendo muchísimo más saludables que, evidentemente, los que están llenos de pesticidas. No llegué a contar la experiencia de lo que hablamos el martes con la gente de La Plata. Sí, llegamos a contarlo, que la cantidad de pesticidas que tienen los productos, y que los agroecológicos tendrían obviamente una cantidad menor, aunque algo van a tener porque están cerca de los otros fumigados. Pero a mí me parece que además el concepto de casero va cambiando, y esto es muy interesante, lo hemos notado en estudios entrevistando a mujeres en todo el país, que el propio concepto de casero iba cambiando, porque antes preguntarle a alguien qué era lo casero significaba una descripción de todo un plato sumamente elaborado, y ahora alguien te puede llegar a decir que un tuco casero es abrir una lata de tomates, meterle orégano, meterle sal, pimienta, a lo sumo una cebolla y mezclar en una olla un rato. Y la gente está convencida de que eso es casero, es hacer un tuco casero. Y así con un montón de cosas. A mí, alumnas de nutrición me han llegado a decir que hacer un flan casero es el abrir la cajita del polvo y hacerlo con la leche sobre la hornalla. A diferencia del flancito que se compra hecho en el potecito ya. Digamos, hemos llegado a ese grado de disociación por el cual lo casero es todo aquello que se arma o elabora bajo el techo de la casa de uno. No sé cómo lo ven ustedes, qué es lo casero, pero como que el umbral de lo casero, yo lo llamo índice de caseritud, que ha ido cambiando. Bueno, los dejo pensando.
Vos porque manejas muy bien el guaraní.
Claro, el índice de caseritud. Podría ser un poco latino también, caseritud. Pero de verdad que todo esto va influyendo tanto en la alimentación moderna que las propias mujeres grandes que cocinaban cambian su modo de ver la cocina. Así que se los dejo picando para el próximo Comemos lo que somos. Picando, casualmente, estoy brillante hoy. Picando, picando, cortando, bueno. Como quieran, pelando.
Gracias, Gaby.
De nada.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, acá estamos de vuelta. Nuevo bloque de Alimento y Vida. Vamos a repetir. ¿Querés decir algo de la consigna, Carlos? Porque estábamos recién hablando, sí, de la consigna de la vez pasada.
Una consigna con la que no tuvimos. Hemos sembrado una cantidad de dudas, confusiones y preguntas que de alguna forma preveíamos, pero no en, en esta escala. Bueno, la consigna del programa anterior, o sea, del viernes pasado, nosotros hablábamos de la problemática del hambre en el mundo y hacíamos referencia a consideraciones que decían que esa problemática podía ser superada solamente con cuidando que hubiera menos pérdidas y menos desperdicio de comida, o eran necesarias también otro tipo de acciones. Las respuestas, que fueron también así generales y globales, del tal cual como lo habíamos planteado nosotros, en algunos casos enfatizan con el hecho de que sobran alimentos en el mundo, de que hay pérdidas que tienen que ver con la forma de recolección, cosecha, transporte, inadecuada cadena de frío, pero que sobre todo y en los países más desarrollados el problema central es el desperdicio, es lo que se tira, con lo cual una actitud más consciente, más responsable, menos consumista de los habitantes de los países centrales alcanzarían para satisfacer las necesidades alimentarias de 700, 800 millones de habitantes. Y otros, en cambio, se preguntan, ¿y si eso pudiera ser así? ¿Por qué no es así? Y lo que nos dicen, está claro que la problemática del hambre y la nutrición en el mundo tiene poco que ver con la producción, con los desperdicios, con las pérdidas de alimentos, sino que te obedece a causas, sobre todo, de tipo político. Bueno, nos parece que es un tema a seguir profundizando y nos parece que es un tema que a lo mejor también lo tendríamos que traer a nuestro país. Es decir, eso es lo que pasa a nivel internacional, hay suficiente estadística, hay datos de FAO, hay grandes sugerencias de los organismos internacionales, pero ¿y en nuestro país qué pasa? ¿Hay pérdidas? ¿Hay desperdicios? Si fuéramos más cuidadosos, ¿se atenuarían también los impactos ambientales?
Bueno, listo. Entonces era para clarificar un poco la consigna que sigue entonces en vigencia, ¿sí?, esta semana. Vamos a leer un par de noticias. Tratarán el proyecto para que el Estado le compre alimentos a la agricultura familiar. Se trata de una iniciativa consensuada en el Frente Parlamentario contra el Hambre para contribuir al desarrollo de este sector. El proyecto propone la creación de un fondo nacional para compras a la agricultura familiar, entendiendo que se contribuirá al crecimiento, desarrollo y sostenibilidad del sector.
Bueno, y vinculado a este tema, me parece que podíamos aprovechar a pasar un aviso que tiene que ver indirectamente con nuestra Cátedra de Soberanía Alimentaria. El 8 de septiembre, Día del Agricultor, una mesa redonda, Ley de Agricultura Familiar, desafíos y oportunidades para estudiantes, graduados y extensionistas. Esto es en la Facultad de Agronomía a las 12 horas y participan el doctor Ramiro Fresneda, subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar, la ingeniera agrónoma Andrea Mayo, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, CIPAF del INTA, el ingeniero agrónomo Daniel Escaturice, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, y por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, la anfitriona, el ingeniero agrónomo Pablo Ruz, secretario de Extensión de nuestra facultad. Así que bienvenidos.
Bueno, y por último recordar que seguimos con el curso de Economía Social y Desarrollo en Agronomía. Estuvo este miércoles pasado presentes 4 experiencias de la economía social, donde contaron un poco toda su historia y bueno, y detalles de todo lo que tuvieron que vivir para finalmente concretar. Sí,
Carlos. Y siguen todos los miércoles.
Y sigue todos los miércoles. Y los martes sigue el curso.
Sí, de Caliza Nutrición. De 18 a 20 en el aula del Consejo Directivo, primer piso. Este martes tenemos discusión acerca de comemos lo que somos, justamente, sobre omnivorismo, vegetarianismo, debate. ¿Qué pasa?
¿Incluye degustación?
No. Bueno, no tenemos fondos.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir al último bloque y así ya vamos cerrando el programa.
Esas que te hacen llorar. Historias de amor y ausencias, lastimaduras de sal. No duele como las otras, parece que duele más. Cántame una chacarera, esas que te hacen llorar. Alguna de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darle cura, alivio le voy a dar. Cantame una chacarera, esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido, si puede ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cantame una chacarera, esas que te hacen llorar. Dolor por haber perdido lo que no se sabe amar. Cántame una chacarera, esas que te hacen llorar. Amores que se marcharon, recuerdos que no se van. A veces me ponen tristes los besos que ya no están. Cántame una chacarera, esas que te hacen llorar. Qué mal me pagó el olvido, difícil será olvidar. Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final. Cántame una chacarera,
Bueno, estamos nuevamente, damos comienzo al último bloque de Alimento y Vida. Y nos había quedado una noticia importante por leer en el bloque anterior, así que la vamos a leer ahora y vamos a comentar algunas cositas al respecto, ¿sí? 8 de cada 10 verduras y frutas tienen agrotóxicos, lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata, en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76.6% tenía al menos un químico y más del 27% tenía entre 3 y 5 agroquímicos. La variedad de plaguicidas es muy grande y el cóctel de químicos es muy fuerte, aseguró Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán, prohibido en la Argentina desde 2013. Mira vos, está prohibido y sigue apareciendo, qué increíble, ¿no?
Sí, pero fue la prohibición esa que de alguna forma instala en Argentina una prohibición existente a nivel mundial. Es muy original porque dice que se prohíbe la importación del producto, pero se puede seguir utilizando mientras haya stock en el mercado nacional. Ya van 2 años, el stock realmente era importante o está entrando por alguno de los tantos lugares que entran las cosas en nuestro país.
Bueno, che, me olvidé, tengo que mencionar que lo que escuchábamos recién, antes de seguir con este tema, era el dúo Coitaki, el tema Soy Coplero, y uno de ellos es compañero de nuestro amigo Juan. Cantame una chacarera. Tema. Soy Coplero no lo pasamos, ¿no?
No.
Ah, Cantame una chacarera era, está bien, sí, porque acá me equivoqué. Pero bueno.
Pero te diste cuenta porque el tema decía cada rato Cantame una chacarera.
Claro, no, y me gustó mucho, che, lo estuve escuchando, así que y van a estar acá en algún momento, ¿no? Bueno, así que sí, los
van
esperamos.
Van a estar acá, vivo.
En vivo y en directo. Así dice Juan, no sé,
O sea que ese día vos también vas a traer la guitarra y podemos hacer el trío.
Hacemos chacarera en el piso.
Claro.
Acá. Sí, sí. No, bueno, también yo estoy armando un trío, así que en algún momento vamos a también.
Estoy armando un trío, declaró Julio.
Sí, sí, sí. No, pero yo soy un tipo muy sano, viste, de la provincia, así que vengo de Ciudadela, muy agroecológico. O sea, esas cosas corren por cuenta tuya, Gabriela. No, me refería a un trío de música.
Me está escuchando mi mamá, no digas eso.
Ay, perdón, señora, perdón, la mamá de Gabriela.
No, y esta información que daba Julio se refiere a una investigación que ya sistemática que realiza el equipo de Damián Marino, expuesta hace 15 días en el curso de soberanía alimentaria de la Caliza Nutrición en la Facultad de Medicina. No, lo que ha hecho es cuantificar, ponerle cifras, valores estadísticos irrefutables a datos que sospechábamos. Esto se corresponde con el mercado central de La Plata, pero es que es un mercado donde se inspecciona, pero en los 18 o 20 mercados más de Gran Buenos Aires nadie inspecciona nada. Nos estamos teniendo que ir.
Me quedó un chivo muy cortito, que es que en la cátedra, a partir del martes que viene, estamos llevando muestras de lo que consumimos en Buenos Aires, de 4 vegetales, para que la gente de La Plata lo analice, que tendremos novedades.
Bueno, qué interesante, bien, bien. Y también eso lo comentaban, lo que decías, Carlos, recién, de los 18 mercados, eso lo comentaban el otro día en el curso de Economía Social, ¿no? Bueno, Gaby, vos querés despedirte.
Queremos empezar a hacer la síntesis de lo que hicimos hoy.
Es cierto, che, la síntesis.
¿Tienes recuerdos de la síntesis o ya se olvidaron?
Bueno, pero así como un punteíto.
Fue hace
¿no?
una hora nada más.
Carlos, vos sos un...
soy memorioso, sí, pero además sí. Memorioso que lo tiene enfrente a Pepe, que es José María de Micheles, que fue nuestro entrevistado del día de hoy, que nos dejó una cantidad de temas muy claritos y bastantes dudas sobre las cuales seguir charlando. ¿Qué es popular? ¿Qué no es popular? ¿Qué es gourmet? ¿Qué es agroecológico? Los aprendizajes que él hizo y cómo los están tratando de transmitir a través de la página ¿Cómo era, Pepe?
Consejos para los que están en el horno.
Muy bien. Vale también para los que están en microondas.
También.
Voy a ser fuente de consulta muy seguida de parte mía. Sí. ¿Querés agregar algo más?
No, Carlos, que la editorial la empezamos de una forma muy sentida, rememorando la cruel imagen de ese pequeño muerto en la playa de Turquía, que podría ser cualquiera de los pequeños muertos asesinados por la violencia humana, por la injusticia, en cualquiera de nuestros países, en cualquiera de los países del mundo, pero que nos sirve para reflexionar dónde estamos y todo lo que tenemos que hacer para cambiarlo. Una ayudita en ese sentido, y de eso queremos seguir hablando, de que eso queremos seguir hablando próximamente, viene por el lado de Francisco con su última encíclica.
Bueno, muy bien, Carlos.
Para terminar bien arriba, podemos saludarnos, despedirnos.
Bueno, que tengan una buena semana.
Desearnos una buena semana.
Pepe, un gusto haberte conocido.
Gracias, igualmente.
Decir que estaban exquisitos los mates que hemos tomado con la yerba YPA.
Como sí, no, por supuesto.
Y bueno, nos vemos.
¿Y ya se comunicará la producción con el que ganó?
Sí, por supuesto. Como siempre. Bueno, un abrazo grande para
un
todos.
Beso.
Nos vemos el viernes que viene.
Chao.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.